Cuidar la Creación, donde vamos invitando especialistas que nos van enseñando y educando en este sentido. Por eso es una alegría también contar y un gusto con la presencia de Federico Copta. Él es biólogo, presidente del Foro Ambiental Córdoba y, como les decía, un referente muy importante a la hora de hablar de temas relacionados con el medio ambiente. Federico, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal, Adriana? Buenas tardes.
Bueno, nosotros estamos muy contentos de poder tener este espacio y a la vez ir recordando algunas cosas que parece que nos vamos olvidando o que a veces no se tienen en cuenta por otro tipo de intereses. Y en particular, hoy queríamos hablar acerca, entre otras cosas, y iremos viendo semana tras semana, por ejemplo, del tema de los árboles. Recién decíamos que a medida que van creciendo las ciudades, y está bien que así sea, también esto va produciendo el deterioro, en este caso, por ejemplo, de los árboles, de la naturaleza, y es muy difícil lograr no sé, pero a veces nos cuesta lograr ese equilibrio entre el crecimiento urbanístico, que es importante y es necesario, y también conservar, en este caso, por ejemplo, los árboles. ¿Es así? ¿Es muy difícil o de qué depende esto?
Mira, depende de las pautas culturales con las cuales nosotros nos relacionamos con la naturaleza, y esas pautas normalmente son: arrasamos con todo lo que hay, construimos y después vemos cómo hacemos para ponerle un poco de verde. Y en realidad tenemos que aprender a hacer lo inverso, esto es respetar lo que exista de vegetación, particularmente lo que es la vegetación nativa, y después adaptar las urbanizaciones frente a eso. Con respecto al tema de lo que mencionabas de la biodiversidad urbana, la verdad es que es un concepto interesante porque, digamos, muchos ecólogos van planteando que las ciudades también tienen que ser reservorios de biodiversidad, esto es de la conservación de distintas formas de vida, y particularmente, en el caso de las ciudades, a partir de la forestación con especies nativas. En este sentido, uno tiene la formación, digamos, que recibe desde chico, bueno, si plantamos árboles, hacemos bien al planeta. Y no necesariamente es así, y esto hay que subrayar. A veces nos equivocamos con las especies que utilizamos, y por ejemplo, podemos utilizar especies que sean invasoras, esto es, especies que provienen de otros lugares y que tienen la capacidad de poder digamos, reproducirse con mucha facilidad y desplazar los ambientes de las especies nativas, ir desplazándolas merced a que se van multiplicando estas invasoras. Por ejemplo, dentro de los ámbitos urbanos es muy común el uso del ligustro siempreverde, que es una planta que tiene una capacidad enorme de poder invadir, particularmente porque las aves comen sus frutos y a partir de allí los van dispersando, y por eso esta especie resulta muy exitosa para ocupar ambientes y desplazar a las especies nativas. Otra de las cosas para tener en cuenta son las especies que generan alergias respiratorias por su tipo de polen. Hay especies que producen una cantidad de polen importante y a partir de ese polen lo que van generando, lo que van haciendo es ocupar espacios, van generando alergias respiratorias, alergias oculares, y entonces, bueno, esto también genera un problema a nivel sanitario. Con lo cual nos encontramos con especies que no deberían ser implantadas en donde vive la gente. Y después, finalmente, hay especies que son muy frágiles en sus raíces, por ejemplo, álamos y sauces, u otras que se quiebran con mucha facilidad, por ejemplo, el eucalipto, y esto genera problemas en tanto que, bueno, pone en riesgo la integridad física de las personas al caerse. Con lo cual, es fundamental la selección de las especies. Y en criterios generales, si elegimos las especies nativas, no nos vamos a equivocar.
Es decir, que se parte entonces de, bueno, como decíamos en el comienzo, de principalmente educación, ¿no? Qué bueno que nos rescate esto, porque es cierto, a veces uno piensa, bueno, vamos a plantar árboles. Incluso yo leía en ese mismo artículo, decía que cada árbol talado será compensado con la siembra de 10, pero hay que ver, de acuerdo a lo que nos está diciendo, qué tipo de árbol, dónde y en qué momento, para que no sea perjudicial también.
Sí, claro. Por eso es que, justamente para evitar problemas, es que la planificación de la forestación tiene que ser la adecuada. Y por esto requiere alguna cuestión de, de justamente planificación y de esta manera, bueno, lograr que podamos acertar con las especies que implantemos y no generar problemas, digamos, no agravar problemas ambientales con eso.
Pensando en el ciudadano común, ¿no? Porque hay algunas, me imagino, algunos planes estratégicos y políticas que deberían respetarse desde el comienzo, ¿no? A la hora de esta forestación, pero pensando también en el ciudadano común que dice, bueno, quiero plantar un árbol, ¿a dónde puede buscar información, por ejemplo? ¿Cuáles son las especies nativas? ¿Qué, dónde es mejor? ¿De qué manera? ¿Eso hay algún lugar a donde puedan recurrir?
Por ejemplo, para lo que es la ciudad de Córdoba, la página web de lo que es Espacios Verdes de la ciudad de Córdoba tiene un plan de forestación. Uno puede googlear plan de forestación Córdoba y allí comienza justamente ese plan con el listado de especies nativas, que son las más recomendables para este caso. Y bueno, incluso ese listado lo tiene hecho de acuerdo al tipo de tamaño de la vereda. Entonces, adecuando la especie nativa también por el tamaño de desarrollo que vaya a tener.
¿Cómo se puede lograr, Federico, que estos planes de forestación o la protección, en caso que sea necesario, de los árboles se incluya en las decisiones a nivel gubernamental? Pienso porque no están incluidos, bueno, me imagino que en todos, no conozco, por ejemplo, los temas en profundidad de campaña en tiempos de elecciones, pero uno no escucha que lo ambiental sea un tema y que se incluya también efectivamente en programas de gobierno, digo ahora y antes o después, pero no es un tema que parece esté presente en las agendas. ¿A qué, por qué considera? ¿Por ignorancia? ¿Por otro tipo de intereses? ¿Qué puede estar sucediendo?
Y la verdad es que las agendas de campaña se van haciendo en función, primero, de cuáles son las encuestas. ¿Y qué dan esas encuestas? Hoy por hoy seguramente dan el tema de seguridad, el tema de empleo, el tema económico. Y bueno, de alguna manera las agendas de campaña se van configurando con eso. Y es importante en ese sentido porque nosotros, los ciudadanos, a partir de eso, también vamos marcando agendas. Y si eso vamos generando y transmitiendo nuestra preocupación sobre el tema, eso va a permitir que pueda también ser abordado y bueno, de alguna manera instalado y puesto en el foco de atención de aquellos que tomen las decisiones.
Recién hablábamos del ciudadano común, ¿no? Hablamos de los árboles en la vereda, que es, digamos, lo que más tenemos acceso cada uno en su casa. Por ejemplo, Daniel se comunica de Bursaco, dice, hay una gran ignorancia con respecto a lo que es la poda de los árboles, incluso de las autoridades municipales, que no se debieran podar porque la naturaleza es sabia, salvo los árboles frutales. Aunque no todos, dice Daniel, y el tema de la poda también es un tema importante. Creo que lo que dice Daniel, que hay ignorancia respecto desde la autoridad municipal y de los mismos vecinos a veces, en lo que se refiere a la poda de los árboles.
Sí, sin dudas, de todas maneras hay que aclarar que los árboles en la ciudad, como ecosistema artificial, que es, también deben adaptarse a los lugares de tránsito, digamos, lo que uno tiene que tratar de hacer es maximizar los beneficios que produce el arbolado disminuyendo cuál sea el impacto ambiental. Por eso es que los árboles se trata de dar primero una poda de formación que tiene que ver con que tengo un fuste de 2 metros, 2,5 metros de altura, y a partir de allí tengo una ramificación por la cual puedan, digamos, generar una copa que no interrumpa el tránsito de personas y de vehículos.
Estamos en la época ya ingresando al tiempo más frío, muchos de nuestros árboles ya han quedado sin hojas prácticamente, y a veces el desconocimiento, ¿no?, de cosas tan básicas como dice Daniel, de la poda y de qué manera hacerla, puede ser también perjudicial, pensando por ejemplo en los barrios o en la propia casa. También es considera que es bueno que nos formemos en este sentido, por ejemplo en el tema de la poda, no solo de los árboles, sino de otro tipo de arbustos, de plantas.
Sí, claro. De todas maneras, insisto, en el caso de lo que tiene que ver con la forestación, siempre tenemos que informarnos, saber cuáles son las especies más adecuadas, aquellas que no van a generar problemas, como decía, en cuanto a especies invasoras, alergénicas, frágiles, que puedan generar problemas. Y también, bueno, lo que vos mencionabas recién, el tema de poda, tener en cuenta que tenemos que adecuar el arbolado a ecosistemas artificiales, como puede ser una ciudad, maximizando sus beneficios y minimizando los impactos ambientales. El tema de maximizar los beneficios tiene que ver con lograr una mayor copa posible, como decías recién, por un lado, elevando el fuste de la planta, y también solamente eliminando aquellas ramas que puedan generar problemas. Pero el punto es que normalmente lo que se hace, uno lo puede ver a nivel urbano, es que se podan a los árboles de la vereda como si fueran frutales. Esto es despuntando las ramas, achicando la copa, y en realidad a partir de allí se confunde el tipo de intervención, aquella intervención que es propia de un frutal, no es la intervención adecuada para un árbol en una vereda. Entonces, todo eso normalmente ya lo tiene que manejar cada uno de los municipios. Y sí, como decía el oyente, normalmente se maneja mal. Ese es el gran problema.
Tierra, te escucho a ti. En cada concha océano hay. Después, cada hoja un pálpito que va vibrando al unísono en los dos, tú y yo. Y tu glacial, así siento en el espíritu de ti. Yeah.
Hola, Radio María. Buenos días. Qué buen tema. Hablo de Mendoza, Tunuyán, porque acá en Tunuyán tenemos el... Es un drama, porque realmente es un drama. El cable molesta a la empresa de la luz, no sé si es Edensa o alguien por el estilo. Entonces vienen y cortan y dejan el árbol en B. En B baja, ¿sí? Se limpian todo donde está el cable y el desastre que hacen al árbol, porque es un desastre. Y segundo, que bueno, ese árbol, cuando acá los vientos son desombrados, se rajan de donde ellos los dejan. Bueno, eso es uno. Segundo, el árbol, no, yo creo que no hay que podarlo, hay que desramarlo, como lo están comentando, para evitar que se deformen de esa manera. Y tercero, hay gente que sabe podar el árbol, pero no es podarlo. Uno dice podar, podar es una rosa o un frutal, como comentaban recién, pero podarlo no al árbol, porque es un árbol de estético los que se ponen en las veredas, y tiene que ser derramado. Bueno, y yo les voy a decir una cosita que me pasó en Córdoba. Cuando yo fui a Córdoba, los habían podado hacía poquito y parecían un plumerito. Que me dio pena ver eso, en serio. No sé si es Córdoba capital o qué parte, pero fue terrible. Una avenida con todos los arbolitos, puro tronco, mucho tronco, y allá tiriste las ramitas. Bueno, no, pero es una buena crítica, porque, bueno, cada provincia o cada lugar lo hará a su manera. Bueno, felicitaciones por el programa. Habló...
Bueno, muchas gracias. Justo se cortó en el nombre, no alcanzamos a escuchar. Bueno, pudo escuchar, Federico, el mensaje.
Sí, claro.
Bien.
En realidad, siempre los árboles hay que podarlos tratando de respetar la forma natural, la bioforma de la planta, de tal manera que justamente sea un árbol que pueda identificarse de acuerdo a sus características naturales. Lo que habitualmente se hace y es muy común es que se despunten las ramas, insisto, con el tema de utilizar la idea de la poda de frutales en el arbolado urbano, lo cual es erróneo. En la poda de frutales se despuntan las ramas de tal manera que en los rebrotes o en aquellas ramas en lo que ha quedado haga la fructificación. Pero el objetivo de ese arbolado es generar frutos, mientras que el objetivo del arbolado en la vereda es generar copa, que brinde sombra, floración, etcétera. El otro tema que mencionaba era la oyente, era cuando se podan los árboles y queda esta especie de forma de B. En realidad es complicado eso, porque nos encontramos con que si se evita esa B, digamos, en el caso de los cables que también vienen descubiertos, porque en realidad con el cable que está ensamblado ya eso no es más problema. Pero en el caso de los cables que están descubiertos, por ejemplo los de media tensión, a veces no queda otra opción, porque si no sería bajar todo el árbol, y bueno, allí tendría un efecto mucho peor en cuanto a la estética de la planta y en cuanto a la disminución de los beneficios que tiene. Por eso también es fundamental el tema de la selección de las especies. Claro. Cuando se planta un árbol hay que mirar para arriba y ver qué es lo que hay. Y si nosotros tenemos un cableado de media tensión y ese tamaño de árbol no va a llegar a ese cableado, elijamos otra especie que sea más baja.
Bueno, Cristina también se ha comunicado con nosotros. Dice, ¿las acacias son para la zona de la cumbre?
Bueno, cuando uno habla de acacia, habla de muchas especies muy distintas. Puede hablar de la acacia bailellana, la acacia de Albata, la acacia de Constantinopla, etcétera. Nosotros en Córdoba tenemos géneros de acacias nativas, que son el espinillo, la tusca, la acacia negra, la acacia de espinillo negro, no la acacia negra, que esa es una especie invasora. Y yo recomendaría en general utilizar aquellas que son las nativas. Pero sí, digamos, todas esas en la cumbre funcionan. Pero bueno, lo ideal es utilizar las nativas.
Bien. Yolanda, también de Los Aromos, en Córdoba, gracias por comunicarte. Dice, estoy por plantar aguaribay y un jacaranda. ¿Es posible hacerlo en esta época o debo esperar a la primavera?
En el caso del jacarandá, lo más probable es que se vaya a helar por esta época, digamos, sobre todo para ese lugar. Yo haría una revisión de qué especie plantar. Y bueno, en el caso de la guaribay, es una planta de un tamaño muy importante también. Entonces, hay que verificar en ambos casos si se tiene espacio para que puedan crecer. Y bueno, en ambos casos, digamos, no son nativas de Córdoba y de acuerdo al lugar puede tener algún comportamiento invasor. Si le tuviera que dar una sugerencia, que ponga para ese lugar manzano del campo o tala, que van a crecer muy bien y van a tener, digamos, funciones equivalentes.
Uh-huh. Bueno, tenemos más mensajes, los escuchamos.
Sí, Radio María, un placer. Uno de Tucumán. ¿Cuál sería la época más propicia, tanto para el trasplante de algún árbol, y la época de poda? ¿Y cuál sería la época propicia del año para podar, para hacer una poda exhaustiva de árbol y de... Sí, de árbol. Sí, llamémosle árboles y arbustos. Árboles y arbustos.
Uh-huh. Ahí está.
Bueno, en todos los casos es el invierno. Ahora, cuando escucho lo de poda exhaustiva, me da un poco de miedo porque probablemente esa poda termine perjudicando a la planta. Siempre pensemos que cuando nosotros podamos, estamos reduciendo la vida de la planta. Si bien es cierto, nosotros vemos ramas nuevas, renuevos, pero en realidad eso es a costa de un envejecimiento prematuro del árbol. Entonces, si estamos hablando de árboles de vereda, es únicamente eliminar las ramas que molestan. Si estamos hablando de árboles en el patio, bueno, allí, por allí hemos plantado alguna especie que sea, tenga un tamaño demasiado grande y pueda llegar a afectar por ese lado. Pero siempre evitemos el criterio de podar porque en teoría se deba podar. En realidad la poda es exclusivamente para eliminar aquellas ramas que molestan, nada más, y eso en invierno.
Bien. Osvaldo dice, Federico, ¿qué piensa de que se talen árboles para construir avenidas, para instalar sistemas de alumbrado?
Siempre se tiene que evitar la destrucción del arbolado, y si nosotros priorizamos siempre determinadas cuestiones de infraestructura y estamos valorando las cuestiones al revés. Lamentablemente, en muchos lugares los árboles no solamente no se los valora, sino hasta que se los considera una molestia, porque por ejemplo tapen un cartel y cosas así. Con lo cual hay que cambiar determinadas pautas que son culturales y que son económicas, pensando en solamente maximizar la exhibición de un negocio. Son cuestiones que hay que rever. De todas maneras, también tenemos que rever las especies que se plantan, porque a veces generan problemas, y por eso insisto con el tema de la forestación con las nativas, que son las que menos problemas traen, por cuestiones que ya mencionaba hace un rato, invasiones biológicas, alergias respiratorias y fragilidad de la planta ante una tormenta.
Claro. Tenemos más mensajes, seguimos compartiendo.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sí, escuchaba. Estoy en un centro vecinal, tenemos una pequeña plaza, hay lugares en donde no hay árboles, hay mucho siempre verde plantado, especialmente el siempre verde disciplinado que le llaman. Hay fresnos, que son árboles que por ahí levantan las raíces, no sé si, y los vecinos lo quieren sacar. Hablábamos de especies autóctonas y se nos dicen que las veredas deben ser más amplias para las especies autóctonas. Y lo otro que no sé si sería pezuña de vaca, que no tenga un gran tamaño, que es difícil, por eso es difícil buscar lo que es para un barrio y ayudar al mantener el cinturón, digamos, ecológico, el espacio ecológico para las aves, más que nada. De Jesús María, disculpen, no sé si los dije. ¿Cómo poder ayudar? Pensaba y trataba de también en lo que son los frutales, pero no sé, es por ahí limones o nísperos, pero no sé si atentan también en contra de lo que es el medio ambiente, el poder colocarlo en espacios públicos. O en veredas, no sé si está bien. A veces creo que nos falta esa parte de formación a los ciudadanos, y cuando vamos a solicitar por ahí al municipio, son muchos no y pocas posibilidades, y autorizan a que sí se coloque el siempreverde, cuando sabemos que es algo que es una planta invasora. Bueno, si pudieran por ahí colaborar con eso, que se puede colocar en las veredas y en los espacios públicos. Gracias.
Bien.
Bueno, es muy interesante la inquietud, porque justamente nos muestra esta contradicción de, sabemos que esto va generando problemas y los municipios nos dicen que sigamos haciendo las cosas mal que se vienen haciendo desde hace mucho. Con respecto a las plantas nativas, hay muchas plantas nativas que no requieren mucho espacio, que son plantas medianas y chicas. Entonces, por ejemplo, el manzano del campo es una planta que es ideal para veredas y funciona muy bien, y no hay problema de levantamiento ni de planta que requiere una vereda muy grande. Digamos, si uno pone un algarrobo, sí, pero hay otras plantas que son más pequeñas. Manzano del campo, durano del campo, si bien es cierto, tiene nombre de frutales, no producen frutos en estas en particular. El guindillo, bueno, es cuestión de empezar a interiorizarse, como decía en la página de sobre el plan de forestación de la Municipalidad de Córdoba, hay un listado que es interesante que se puede utilizar para este caso. Y respecto al uso de frutales en los espacios públicos, la verdad es que también vendría bien, no tienen los problemas que tienen otras que mencionaba como invasoras, salvo el caso de la mora, que sí es fuertemente invasora, pero después las otras, digamos, sería también una alternativa interesante, caso de nísperos, cítricos, etcétera.
Bueno, más mensajes por aquí. Gustavo desde Santa Fe dice, tengo un patio de 10 metros por 10 metros y en el medio puse una nuez pecan, puede ser así el nombre. Sí. Es un árbol muy grande, tengo miedo que algún gajo afecte el espacio de los vecinos. ¿Se puede cortarlo de arriba para que no vaya tan alto? ¿Cómo me recomienda podarlo o sacarle ramas?
Sí, el nuez pecan es una planta relativamente grande, en un espacio de 10 por 10 puesto al medio. Tampoco es tan chico ese patio, digamos, son 100 metros y tiene cierta distancia prudencial hacia los vecinos. Eventualmente, si hay gajos que se dirijan hacia el lado de los vecinos, bueno, lo conveniente es cortar la parte que se dirige o que puede generar riesgo, de tal manera que después pueda tirar un brote hacia arriba.
Bien, tenemos otro más, Martín, más mensajes que siguen llegando.
Buen mediodía para todos, soy María. Yo quisiera hacer una consulta. Si las grandes inundaciones que están padeciendo algunas partes de nuestro país se debe al desmonte indiscriminado de algunos lugares. Por ejemplo, hay parte de Córdoba, hay parte de en Santa Fe, hay mucho desmonte. En Entre Ríos hay mucho desmonte, en Corrientes, Chaco y Formosa, y bueno, un montón de lugares que tenían mucho monte autóctono de la zona. Por ejemplo, Entre Ríos hay unos pueblos, por ejemplo, Feliciano y otros alrededores, que tenían mucho monte autóctono y ahora han desmontado mucho, es demasiado lo que han desmontado todo en mucha parte de Entre Ríos, y ahora padecen muchas inundaciones esos lugares que antes no tenían inundaciones. Yo quiero saber si es justamente por eso, es una de las causas que pueden tener muchas inundaciones ahora.
Ahí está la pregunta.
Sí, sin lugar a dudas, es una de las causas de las inundaciones, y mañana justamente voy a hablar en Radio María entre 10:15, 10:30 sobre ese tema. Pero sí, sin lugar a dudas, estos fenómenos que estamos viendo respecto a la problemática de las inundaciones tiene una relación total con el tema de los desmontes.
vamos llegando al final, al menos por el día de hoy, de este ciclo Educación Ambiental. Ya cada lunes nos va a acompañar Federico Copta. Y bueno, como decíamos, siguen llegando mensajes. Es un tema que interesa, gracias a Dios, que preocupa. Y bueno, al menos yo, y me imagino que muchos de ustedes, estamos aprendiendo y mucho. Llegó este testimonio de Margarita, que más que una pregunta, es una situación que le toca vivir. Dice, tengo un paraíso de muchos años en el patio de mi casa, que está hace muchos años, incluso cuando ella llegó a la casa, nos describe. Le está levantando el patio, las raíces. Sus hijos le dicen que lo corte y ella no quiere hacerlo. Le parece como que va en contra de la naturaleza tener que lastimar el árbol y sacarlo, ¿no? Y leer esto de Margarita, pensaba en el otro testimonio que salió al aire de esta señora responsable en un centro vecinal, que decía, los vecinos quieren cortar algunos árboles, ¿no? ¿Cómo se va dando esto? Y en el caso de Margarita, no sé, no pregunta nada, pero si quieres darle algún consejo, Federico, en torno a esta situación con el paraíso.
Bueno, de nuevo, poniéndolo en un marco general, cuando hablamos del cuidado de las especies autóctonas, yo creo que ahí sí hay una cuestión absolutamente prioritaria, porque en general, además, esos árboles han estado antes de que se hicieran casas y todo. Cuando hablamos de las especies exóticas, digamos, tenemos problemáticas de invasiones biológicas. El paraíso es una de las que traen problemas. En un patio, en una casa, difícilmente se escape de allí, no como el caso del siempreverde, porque, digamos, el paraíso no es distribuido, no es dispersado por aves, por ejemplo. Pero la verdad es que, bueno, nos encontramos por allí con esas situaciones que generan conflicto respecto de árboles que tienen un tamaño muy grande, que son de crecimiento incluso relativamente rápido, y que hacemos con nuestra casa cuando ponemos un árbol que en realidad inicialmente elegimos mal la especie. Ese es el problema de fondo. Así que, bueno, recomendaciones no le puedo dar ninguna. Si lo puede tratar de cuidar, perfecto, pero insisto, cuando hablamos de prioridades respecto al respeto y cuidado de la naturaleza, siempre la tenemos que marcar respecto a que la vegetación de cada lugar es la prioritaria. Mientras que si ponemos plantas que son exóticas, bueno, justamente son árboles que se implantan para brindar determinados beneficios, y si lo que está haciendo es generar perjuicios, bueno, a veces hay que intervenirlos.
Bueno. Bueno, Federico, queríamos agradecerte mucho. La verdad que es un tema muy interesante y, bueno, si siguen surgiendo preguntas, a medida que pasen las semanas y se van a ir abordando otros temas, es muy probable que se vuelva. Y creo yo que todos los temas de alguna manera van a estar conectados, así que en alguna otra oportunidad se tocará concretamente el tema de los árboles, pero vamos a seguir semana tras semana con distintos temas que tienen que ver con el medio ambiente. Si nos quieres adelantar desde ya para irnos preparando, ¿cuáles otros temas van a surgir en este espacio?
Bueno, un tema que está resultando emergente en esta época, porque empiezan los fríos, son los desbordes cloacales, y esto lo vemos en las ciudades grandes, por ejemplo Córdoba, cómo comienza a haber vertido de fuentes cloacales en las calles, debido a que, básicamente, cuando comienza a hacer frío, los líquidos se ponen más viscosos, se tapa más, en general, lo que es la red cloacal, y bueno, y eso genera una serie de riesgos sanitarios y ambientales muy graves. Entonces, ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar.